Este programa se realiza con el apoyo de la Unión Europea. El contenido de este programa es responsabilidad exclusiva del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC, y no refleja la posición de la Unión Europea. Le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEM, que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades y como parte de las medidas de aislamiento y prevención para atenuar los efectos negativos de la pandemia de coronavirus COVID-19, nuestras oficinas permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Sin embargo, continuamos trabajando de forma remota. Por lo anterior, si requieres asesoría urgente, por favor comunícate a los siguientes teléfonos celulares y con gusto te atenderemos: 614-132-9104 y 614-385-9598. Asimismo, hasta ver reanudadas nuestras labores, continuaremos con la publicación de Nuestras Voces en formato podcast los días miércoles en punto de las 12 del mediodía a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Para este programa tenemos preparadas dos entrevistas en torno al tema del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio, con el objetivo de intentar poner la atención mundial en el tema del medio ambiente e incrementar la acción política de los gobiernos. Para este tema contamos con la participación de Mayra Salazar, quien es la representante administrativa de Mujeres Semillas a la Tierra AC. Con ella hablaremos sobre la sostenibilidad de los huertos en casa, así como la importancia de ellos. Asimismo, tenemos la entrevista a Miguel Rivera. Él es parte del movimiento Salvemos los Cerros de Chihuahua y fundador de Cooperación Ecológica AC, con quien abordamos el trabajo de la sociedad civil para defender los cerros, los principales problemas ambientales que atraviesa Chihuahua y los proyectos de ambas organizaciones. Quédate en sintonía de Nuestras Voces. Comenzamos.
Comenzamos con las entrevistas del día de hoy para el programa de Nuestras Voces. En esta ocasión vamos a hablar del día 5 de junio. Es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y para esta ocasión nos acompaña Miguel Rivera. Él pertenece a la Cooperación Ecológica AC y es parte también del movimiento Salvemos los Cerros Chihuahua. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido.
Muy bien, Marce. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo.
Al contrario, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Y qué te parece si iniciamos? Tú perteneces tanto a la Asociación Cooperación Ecológica como al movimiento Salvemos los Cerros. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco acerca de cómo nació Salvemos los Cerros?
Mira, Salvemos los Cerros es un grupo, es un colectivo formado por muchas personas de muchas diferentes disciplinas que están interesadas en la preservación y conservación de nuestro medio ambiente. Yo de manera personal me uní hace un par de años cuando los conocí a través de nuestra asociación civil, Cooperación Ecológica AC, porque tenemos un mismo objetivo, el de mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses a través del desarrollo sustentable. Entonces, desde ese entonces unimos fuerzas y hemos hecho trabajo en conjunto, tenemos mucho trabajo en común y tenemos una visión en común. Nosotros sí estamos estructurados como asociación civil, lo que es un poquito en contraste con lo que es el colectivo Salvemos los Cerros, pero es trabajar juntos, es aprender y tomar en cuenta sobre todo lo que nos hace fuertes, ¿no? Como organizaciones distintas, pero que tenemos un objetivo en común.
Muy bien. ¿Quiénes integran Salvemos los Cerros?
Está formada por muchísimas personas. Yo creo nombrar a cada una de ellas se llevaría, yo creo, lo que es todo el programa. Pero te comento que hay personas que son abogados ambientales, hay activistas ambientales, activistas sociales, ingenieros, licenciados, Es un equipo multidisciplinario muy grande que lo que busca es preservar, que principalmente busca preservar lo que es nuestro entorno. Y en esta ocasión traen la propuesta de declarar como patrimonio cultural al Cerro Grande y al Cerro Coronel. Entonces lo están logrando, estoy muy orgulloso del trabajo que ellos están haciendo, y es un honor para mí poderme sumar al equipo que ellos son.
Muy bien. ¿Y cómo están llevando a cabo esta iniciativa que tú me comentas?
Todo es de manera muy propositiva. Siempre se busca trabajar con las autoridades, trabajar con la sociedad en general. Se lanzó este objetivo de lograr la declaración de patrimonio cultural y se sumó la Secretaría de Cultura del Estado, lo cual creo que avala y el trabajo que se está haciendo y el interés también del gobierno de que se llegue a declarar como tal. Recordemos, hay pocos símbolos en el estado de Chihuahua que se puedan considerar como símbolos naturales, históricos, sociales, culturales, como lo son el Cerro Grande y el Cerro Coronel. Entonces creo que es una oportunidad para nosotros, para los chihuahuenses, para el gobierno, para toda la sociedad en general, de aprovechar este momento para declararlos como tal y poderlos preservar como están ahorita. Ya están un tanto urbanizados, sobre todo el Cerro Coronel, que tiene las antenas. Esto fue pues antes de que nosotros empezáramos a trabajar en ello. Muchas veces nos preguntan, oigan, ¿por qué no hicieron nada con las antenas? Pues bueno, estábamos chiquitos, ¿no? O sea, ya crecimos y ya nuestras voces están siendo un poquito más escuchadas, ya nos organizamos. Eso es muy importante, organizarnos por aquello que nos interesa, que en este caso es los cerros de Chihuahua.
Excelente. Y bueno, ¿cuáles serían los principales obstáculos que tuvieron o que tienen ahora en la defensa de los cerros? Porque imagino que hay gente que no está de acuerdo.
Sí, pues vivimos una sociedad plural. Todas las voces son escuchadas, afortunadamente. Nuestras voces es solo un matiz de todas las que hay allá afuera. Sin embargo, nosotros sentimos que estamos del lado correcto de la historia, de la protección de la naturaleza, lo cual afortunadamente cobra cada vez más relevancia. Algunos de los obstáculos que hemos encontrado pues son los intereses políticos y económicos que buscan la urbanización de las áreas naturales de nuestra ciudad. Se han llevado a cabo políticas públicas en cuanto al crecimiento de la misma ciudad, de que sea una ciudad extendida, y creo que eso es un obstáculo. Este tipo de políticas públicas, pero también cobra cada vez más relevancia el tener una ciudad más concentrada, con mejor movilidad urbana, donde tengamos acceso a los servicios, porque una ciudad extendida pues es mucho más difícil llevar a cabo los servicios de seguridad pública, de salud, de agua, tener lugares de esparcimiento. Entonces creo que a pesar de que hay obstáculos, creo que cada vez tenemos una visión más ad hoc y acorde a lo que se busca en este siglo XXI, que es que vivir en ciudades más sustentables.
Muy bien. ¿Qué logros son los que han tenido hasta el momento?
Mira, en el que recuerdo con mucho cariño, el principal logro es haber obtenido la primera audiencia pública de todo el país. Se me hace que es un éxito enorme que el tema haya sido un tema ambiental. Cobra relevancia a nosotros como sociedad organizada, que se pongan estos temas sobre la mesa, que sean escuchados por las autoridades. Para nosotros es un logro enorme haber obtenido la primera audiencia pública de todo el país y que sea un tema ambiental, en la cual el tema principal fue la construcción de la gasolinera en el Cerro Grande, lo cual para nosotros es importante. Hay veces que nos dicen, no, es que solamente es un puntito del Cerro Grande donde se va a construir y no representa mucho riesgo. Sin embargo, ese puntito se convierte ya en una zona urbanizada y da pie a que se continúe la urbanización de lo que es el Cerro Grande. Entonces, afortunadamente se ha logrado detener la construcción momentáneamente a través de jueces. diferentes. Entonces estamos en ese proceso, ¿no? De lograr el éxito o de lograr este objetivo que nos hemos propuesto y lo estamos logrando, yo considero.
¿Nos podrías compartir cómo es el proceso de esta primera audiencia? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Cómo empezaron a mover a la gente? ¿Cómo ha sido la participación ciudadana?
Sí, para lograr la audiencia hay varias reglas que se establecen. Pues bueno, para empezar no había un reglamento como tal para poder dar directrices de lo que se necesitaba. Sin embargo, se tenía que recolectar un cierto número de firmas. Se logró a través de varias organizaciones, no solamente Salvemos los Cerros, pero también, por ejemplo, Wikipolítica Chihuahua. Ellos lanzaron campañas muy fuertes, tienen mucha experiencia y tienen una gran visión en cuanto a cómo manejar los medios de comunicación para poder llegar a la gente. Sí, y afortunadamente se creó un momentum y fuimos muchos los ciudadanos que aceptamos firmar para que se llevara a cabo esta audiencia pública. Ya con las firmas, a través de las aplicaciones, se logró la validación del Instituto Estatal Electoral para que se llevara a cabo esta audiencia pública.
Muy bien, Miguel, cuéntanos más un poco cómo puede ayudar la sociedad al rescate de los cerros, aparte de obviamente participar cuando ustedes están convocando.
Sí, la participación ciudadana es sumamente importante. Hay veces que hacemos llamados a la sociedad y asisten de manera presencial. Obviamente por temas de COVID y del confinamiento social se dificulta actualmente, pero se pueden involucrar a través de las redes sociales, a hacer llamadas a sus representantes, a sus diputados, a los regidores, hacer llamado a la misma alcaldesa, al gobernador, para que invitarlos a que se sumen al rescate de nuestras áreas naturales en el estado y en la ciudad de Chihuahua. Yo creo que esa es una forma muy importante de participar. Las redes sociales actualmente le dan voz a todos los ciudadanos. Hay veces que las voces no son tan propositivas como nos gustaría que fueran, pero vivimos una sociedad plural donde hay cabida para todos. Entonces, aprovechar que nuestras voces pueden ser escuchadas y hacerlo de manera muy propositiva es lo que yo sugiero, y sumarse a estos esfuerzos. Por ejemplo, no sé si te tocó a ti, pero a mí me tocó ir con mi papá a subir el Cerro Coronel, ir con los scouts a subir el Cerro Grande. Como chihuahuenses, es un símbolo de nuestra identidad, es lugar de esparcimiento. Los cerros nos ayudan a captar lluvia, nos protegen del viento, mejoran el suelo, etcétera. Nos dan una gran cantidad de servicios ecosistémicos sumamente valiosos que calcular el valor en pesos y en centavos sería muy difícil, pero si no los tuviéramos, definitivamente cambiaría y nos afectaría de una manera negativa a nosotros los chihuahuenses. Entonces, volviendo a tu pregunta, me salí un poquito del tema, es involucrarse de cualquier forma, hasta ir a subir cualquier cerro. Si se ve que se está tirando escombro en algún lugar, tomar video y denunciarlo, contactar al grupo Salvemos los Cerros de Chihuahua o Cooperación Ecológica AC para ver qué es lo que podemos hacer. Estamos en toda la disposición y unidos somos mucho más fuertes.
Así es. Había un dicho, ¿no?, que dice, si no te quejas, no te quejes. Entonces, estar siempre atentos y que si vemos algo que está fuera de lugar y que nos daña, denunciarlo.
Sí, perdón, porque al final de cuentas, algo que daña en un lugar nos va a terminar dañando a todos. Si se está tirando el escombro en el cauce del río Saucito, va a provocar inundaciones, se van a desviar los cauces naturales. Entonces uno piensa que no pasa nada, están rellenando para hacer un nuevo fraccionamiento. No, sí nos afecta y precisamente debido a desastres naturales en nuestra ciudad es que han surgido grandes movimientos y han surgido grandes cambios. Recordemos, por ejemplo, que la Fundación del Empresario Chihuahuense surgió a raíz de la tromba del 90 y tantos. Entonces ellos hacen un gran trabajo social. Entonces, si vemos que los desastres naturales nos afectan de una manera negativa, bueno, vamos a participar y vamos a proponer y vamos a tomar acción.
Muy bien. ¿Cuáles serían las principales consecuencias de quedarnos sin cerros, Miguel?
Mira, los cerros son captadores de agua. Nos ayudan a filtrarla, que se limpie, que lleguen a nuestros mantos acuíferos. Entonces, sobre todo en un lugar desértico en el que vivimos, el agua es fundamental, entonces por eso buscamos su preservación, para tener que los mantos acuíferos puedan recargarse. Sin ellos, pues el agua va a escurrir, va a provocar inundaciones, puede provocar deslaves, puede erosión de la tierra. Eso, los cerros nos ofrecen protección contra el viento, vientos fuertes. Entonces, eso también puede provocar daños económicos, afectación al patrimonio familiar. Eso yo diría principalmente lo que es el agua, el viento y el suelo. O sea, nos ayudan a purificar el aire también. Proveen, muchas veces dice uno, pues qué tanta puede, nos decían una vez, qué tanta vida puede haber en el Cerro Grande. Pues el Cerro Grande ha estado ahí por muchísimo tiempo. Hay una gran variedad de flora y fauna que se desarrollan en él. Entonces, no, recordemos que no somos la única especie que habitamos esta tierra. Hay muchísimas otras más que también merecen el respeto y el cuidado de sus hábitats y de su casa.
¿Cómo se puede generar una mayor conciencia en la sociedad civil sobre el cuidado del medio ambiente?
Yo considero que hay formas. Hay la manera formal y la informal. Si nos vamos por la manera formal, pues sería a través de la educación que se da en el sistema educativo. Te digo, afortunadamente, este tema cobra mayor relevancia. Ya vemos varias escuelas que nos contactan para dar pláticas, llevar a cabo acciones, a hacer huertos urbanos, que los niños se sientan más cercanos a la naturaleza. Hacemos programas de separación de residuos. Recientemente lanzamos una petición al gobierno del estado para que se empiece a separar la basura desde casa. Y una de las principales motivaciones de nosotros es que los niños en kinder están separando la basura, saben diferenciar entre orgánico e inorgánico. Va uno a la primaria y saben separar la basura, y llega el momento en que nosotros ya como adultos no lo hacemos. Va uno a un centro comercial y, a pesar de que dice hay un bote de basura orgánica y otro de inorgánica, la gente lo echa por igual. Entonces, creo que la educación formal es sumamente importante. Los niños, los jóvenes están mucho más preparados que nosotros los adultos, entonces no hay que perder ese momentum. Y de manera informal, pues es a través de, por ejemplo, de reforestaciones. Nosotros las organizamos y van muchísimas familias. No sabes la felicidad que nos da ver a un papá con su hija plantando un árbol, a un hijo con su mamá, con sus, con sus abuelitas. Se crea un vínculo familiar muy importante cuando se hace una actividad en común. Entonces vemos también ese lado de la educación informal a través de la acción. Se puede hacer a través de las redes sociales. Nos pueden seguir, por ejemplo, a Cooperación Ecológica AC en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nosotros publicamos constantemente tips, hasta memes, nuestro trabajo. Entonces, poco a poco, hasta de manera divertida, se puede ir educando a la población. Hay veces que nos dicen, es que ustedes son una asociación civil, deberían de estar un poquito más formales en lo que publican. Sin embargo, nosotros sabemos que hasta un meme puede ayudar a cambiar la percepción de una persona. Entonces, si le vas insertando esa semillita, algo así como Inception, ¿no? Que le pones la semillita en el cerebro y poco a poco la vas nutriendo, pues de cualquier forma que le puedas llegar a la gente para que logre lograr un cambio, creo que eso es algo sumamente importante.
Muy bien. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco más acerca de Cooperación Ecológica AC?
Ah, muy bien. Mira, nosotros empezamos a trabajar desde el 2015. En el 2017 nos constituimos legalmente y el año pasado logramos ser donataria autorizada. Es decir, que podemos crear alianzas con la industria privada y dar donativos deducibles de impuestos, para que en vez de que los impuestos que pagan las empresas se vayan, digamos, a la concentración federal, pues que una pequeña parte de esos impuestos que pagan se pueda quedar aquí en nuestra ciudad para hacer mejoras para todos los ciudadanos. Nosotros llevamos a cabo programas tanto ambientales, pero también sociales. Actualmente estamos trabajando en un programa con el DIF estatal para llevar a cabo programas, vaya la redundancia, de manera social, pero nosotros siempre le damos una perspectiva ambiental. Ahorita estamos trabajando con personas de la tercera edad, Ya estamos deseosos de que abran las escuelas también para empezar a trabajar de nueva cuenta con los niños, niñas y jóvenes. Y hacemos programas, como te platicaba, de reforestación, hacemos basura challenge, huertos urbanos. Tenemos una gran variedad de actividades que se enfocan a lo que es la educación socioambiental, principalmente para la formación de valores. Nosotros consideramos que si no se le da ese objetivo de proveer valores a los niños, niñas y jóvenes y a la sociedad en general, entonces no lo estaríamos haciendo de la manera correcta. Nosotros lo que buscamos es vivir una sociedad más justa, pacífica, próspera y sustentable. Creo que ese es el objetivo de todas las personas que vivimos en una sociedad. Entonces tenemos más en común de lo que son nuestras diferencias.
Muy bien, ¿qué son los principales temas que abordan? Me comentas que ahorita están con personas de la tercera edad. ¿Cuáles son los temas que les llevan o qué actividades realizan?
Mira, por ejemplo, ahorita el uno que ha tenido mucho éxito es el Qigong. Qigong es una técnica milenaria para trabajar nuestra mente y nuestro cuerpo al mismo tiempo. Entonces lo estamos llevando a varios asilos, pero también principalmente es a través de nuestras redes sociales por el confinamiento social. Sin embargo, de una manera muy saludable, se lleva también a los asilos para que ellos se puedan ejercitar, sobre todo en este tiempo en el que uno no puede salir a estar en contacto con la naturaleza. Es importantísimo trabajar nuestra mente y nuestro cuerpo para tener nuestra propia paz interior. Entonces, y al hacerlo a través de las redes sociales, pues cualquier persona puede acceder a ellos, ¿no? Yo lo disfruto muchísimo cuando el profesor lo está haciendo. Sigo las técnicas de respiración, me concentro y la verdad es que sí me ha ayudado bastante.
Entonces, es un poco parecido a la yoga.
Es como el yoga, es como entre yoga y meditación más o menos, ajá. Pero no tiene tanto impacto, bueno, así como la yoga no tiene tanto impacto en las articulaciones. Entonces eso es algo importante también para que todas las personas lo puedan realizar.
Pues ya llevan ustedes trabajando como cooperación ecológica 5 años. ¿Cuáles han sido los retos que han atravesado durante estos 5 años?
Yo creo que el mayor reto, a pesar, como te platicaba, de que tenemos un objetivo en común con por ejemplo, con el gobierno de mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses, es la visión y la manera de hacerlo. Es la voluntad política de hacer los cambios necesarios. Por ejemplo, en lo que es la separación de basura, aquí en la ciudad y en todo el estado de Chihuahua se realiza de una manera que se hace desde los 70s, ¿no? O sea, tenemos 50 años de retraso en comparación con otras ciudades de México y del mundo, y seguimos sacando los residuos sólidos por igual, como si todo fuera basura, y se lleva al relleno sanitario. En Chihuahua, por ejemplo, los pepenadores son los grandes héroes ambientales sin capa, porque nos ayudan a rescatar muchísimos materiales que de otra forma contaminarían por cientos de años. Pero, por ejemplo, en Delicias no hay pepenadores. En Cuauhtémoc, el relleno sanitario no se hizo de la manera correcta y los contaminantes permearon a los mantos acuíferos. En Ciudad Juárez hay basureros clandestinos por toda la ciudad. Entonces, tenemos 50 años de retraso en lo que es el manejo de la basura y todavía no hemos seguimos empujando para que se pueda lograr este cambio. Y yo creo que lo principal que se necesita es la voluntad política. Si los funcionarios de altos rangos dijeran vamos a cambiar ya este tipo de prácticas del siglo XX y traernos al siglo XXI, creo que se podría, porque no estamos así como que reinventando la rueda, ¿no? O encontrando el hilo negro. Eso se hace en muchísimas otras ciudades. Entonces es simplemente copiar esos otros modelos que ya están más que comprobados. Eso encontramos también, por ejemplo, en el tema de los plásticos. El año pasado llegamos al Congreso del Estado, en la Comisión Permanente se aprobó la iniciativa Chihuahua Sin Plásticos, en la cual buscamos prohibir los plásticos de un solo uso. Estos los usa la gente por 5 minutos, 10 minutos y van a contaminar por cientos de años. Entonces, desafortunadamente la iniciativa pasó a la Comisión de Ecología, te digo, ya va para julio, en un poquito más de un mes, ya va a ser un año desde que se aprobó la Comisión Permanente, pero la Comisión de Ecología no la ha analizado. Entonces sí nos resuena, ¿no?, que algo tan importante en materia ambiental no se le esté dando el seguimiento apropiado por nuestras autoridades, por los diputados en este, en este caso. Entonces yo creo que este es el obstáculo más grande que hemos encontrado. La voluntad política, que a pesar de que tenemos el mismo objetivo, no sé si se pierde en la burocracia, se pisan intereses desconocidos. Entonces es lo que nos ha detenido un poquito más.
¿Se necesitan más líderes en materia ambiental en la política?
Definitivamente sí, y no solamente en la política, sino también en la sociedad. Este es un tema que requiere de muchas manos. Requerimos que más gente se sume a los movimientos ambientales. Yo recuerdo que antes se nos veía como si fuéramos, no sé, los hippies o los que no tenemos nada bueno que hacer o algo así nos veían, ¿no? Y ya afortunadamente ya ha cobrado más relevancia. Ya están diciendo, lo que esta persona está diciendo tiene muchísima razón. Y sobre todo las nuevas generaciones, los jóvenes son los que más se están sumando. Tenemos jóvenes que están trabajando en la Sierra Tarahumara, en Rosales, en el área de La Boquilla, con el problema del agua que tenemos. Ellos se están sumando aquí mismo en la ciudad de Chihuahua. Entonces se requieren muchísimos más líderes, tanto en la sociedad, pero definitivamente en el ámbito político se requieren más que nunca. Creo que se está viendo un desfase entre el sentir de la sociedad en tema ambiental con el sentir de la cúpula política. Entonces sí creo que se está desfasando cada día más, y esperemos que haya políticos que se sumen a los temas ambientales lo antes posible. El que no se suba a esta ola ambiental en verdad se va a quedar rezagado, a pesar de que en Chihuahua, te digo, estamos atrasados por décadas en ciertos temas, cobran más relevancias. Entonces les invitamos a aquellos políticos que nos estén escuchando a que pongan atención a estos temas tan importantes y que nos acerquemos a un diálogo. Muchas veces dicen, es que son un poco agresivos, o no están proponiendo, o nomás que quieren hacernos quedar mal. Y la verdad, para nada es el caso. Al contrario, lo que queremos es sentarnos en la misma mesa, platicar de nuestras inquietudes, y que no nos den a tole con el dedo, porque eso también nos ha pasado, que nos sentamos en la mesa a platicar y nos dicen sí. Y al final de cuentas se queda todo perdido en la burocracia, y ese sí no era un sí verdadero. Entonces, que haya la voluntad política, les invitamos, en verdad estamos en la manera más propositiva para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.
En este sentido, ¿cuáles serían los focos rojos para Chihuahua? Es decir, ¿qué temas son los que urge tratar?
Qué bueno que tocas ese punto, y de hecho estamos trabajando en un conversatorio ambiental para el próximo 5 de junio. Estamos invitando al gobernador, todavía no nos dicen un no, pero tampoco nos han dicho un sí, ojalá que se sume. Pero hicimos la invitación a diversos diputados y senadores. Y entre los temas que queremos hablar, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara está lo que es la tala clandestina, la minería. La minería muchas veces no es lo que nos prometen en cuanto al beneficio en la calidad de vida hacia las comunidades. Tenemos el problema, como te decía, del manejo de los residuos sólidos urbanos. Tenemos un basurero por todas las ciudades del estado, lo que son los plásticos, como te comentaba, poderlos aprovechar y separar y aprovechar para que no estén contaminando por cientos de años. Tenemos el problema del agua. Cada vez nuestros mantos acuíferos se están secando. No tenemos el recurso, no es así como que para que vaya a ser para toda la vida, ¿no? Tal vez para nuestras vidas sí, pero tenemos que pensar que las ciudades van a crecer a 100, 200, 300 años más. Entonces tenemos que buscar esa sustentabilidad. Yo creo que esos son puntos sumamente importantes: el manejo de los residuos, los plásticos, el agua, la tala clandestina, la minería, la protección de nuestras áreas naturales, como lo que te estaba platicando de declarar zonas protegidas, patrimonios culturales, al medio ambiente. Creo que esos son temas sumamente relevantes. Y de ahí se desprenden otros, por ejemplo, la planeación urbana. Tenemos ciudades que tienen planeación para expandirse lo más posible, y eso uno dice, pues, ¿qué tiene que ver con el medio ambiente? Pues sí, pero te estás acabando lo que son las tierras, a los cerros, y crea otras problemas muchísimo más grandes, como llevar agua, llevar seguridad, llevar tener clínicas cercanas, porque pues si te va a tomar toda una hora para llevar una persona a un hospital, pues no sería la manera adecuada tampoco. Problemas de transporte público, la ciudad se ha expandido tanto que hay muchas zonas en las que el camión ni siquiera pasa, o pasa una vez y están llenos y muchos ciudadanos no pueden subirse a ellos. Crea que que la gente opte por el automóvil, lo cual crea gran contaminación de nuestro aire. Y ahorita con el problema del coronavirus es sumamente importante tener pulmones sanos. Entonces, creo que esos son temas también muy relevantes.
Así es, todo afecta a nuestra calidad de vida de alguna manera.
Sí.
Miguel, en el tema de las cosas que un ciudadano común puede hacer, ¿cuáles son las recomendaciones que puede hacer alguien desde su casa para aportar al medio ambiente?
Me encanta que me hagas esta pregunta porque sí, al final de cuentas somos cada uno de los ciudadanos. Empezar desde lo típico, cerrar la llave del agua cuando nos estemos bañando, de aquí que te esperes a que esté calientita, o sea, por lo menos pon un bote, ¿no?, en la regadera para que puedas regar tus plantas. Planta un árbol, sobre todo en tu casa, ayuda a disminuir la temperatura y ayuda a crear un mejor ambiente urbano. Separa tus residuos. A cada rato nos dicen que caso tiene separar los plásticos si de todas formas se revuelve todo en la basura. Pues bueno, para un pepenador, por ejemplo, encontrar una bolsita llena de botes de plásticos es mucho más fácil y agarra mucho más plástico que tratar de encontrarlos entre toda la basura, entre restos de comida, del baño, entre todos diferentes tipos de restos, ¿no? Entonces, es empezar a separar. Demandar a nuestras autoridades, pedirles, suplicarles o como lo queramos llamar, que empecemos a ver los temas ambientales. Creo que eso es algo que la gente puede hacer desde sus casas, hasta estar sentado así mientras uno está viendo la televisión, tomar el celular y comentar, no, oye, pon atención a este tema. No tirar la basura en las vías públicas, es increíble que, te digo, estamos atrasados bastantes décadas. Ya estamos hablando de separar basura, pero también nos falta hablar de que la gente ponga la basura en su lugar. Encontramos en las ciudades de todo el estado basura en las calles, en los parques, y recordemos, la ciudad más limpia no es aquella que más se barre, sino la que menos se tira. Eso es, para mí, es importantísimo también, y creo que esos pequeños consejos nos ayudan a generar un gran cambio. Contactar a nuestras autoridades, no tirar la basura en la calle, separar nuestros residuos, cerrarle la llave, plantar un árbol. Creo que con esos 5 consejos tenemos para una sociedad más sustentable.
Muy bien, ya por último, si nos pudieras compartir sus redes sociales nuevamente para que las personas interesadas en sus programas, actividades y eventos puedan seguirlos.
Sí, mira, en Salvemos los Cerros de Chihuahua está tal como tal en Facebook. Cooperación Ecológica AC nos encuentran en Facebook y en Twitter como tal, Cooperación Ecológica AC, perdón, en Facebook e Instagram como Cooperación Ecológica AC, y en Twitter nos encuentran como Cooperación Eco.
Muy
Así
bien.
Que, por favor, síganos, denos like, compartan. Tenemos que nutrir el movimiento ambiental. Si hay activistas ambientales que nos estén escuchando, compártenos sus redes. Lo importante es crear un momentum y que todos trabajemos juntos. Al final de cuentas, tenemos el mismo objetivo.
Así es, y que la comunidad informada es una comunidad más responsable.
Sí, tienes muchísima razón.
Pues muchísimas gracias, Miguel, por habernos dado toda esta información, por compartirnos lo que están haciendo tanto en Salvemos los Cerros Chihuahua como en Cooperación Ecológica AC. Con esto concluimos nuestra entrevista y a nuestro auditorio le pedimos que continúe para escuchar la siguiente entrevista y seguir con este día que estamos conmemorando, el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio. Ya volvemos. Contamos con la presencia de Mayra Salazar. Ella es representante administrativa de la Asociación Civil Mujeres Semillas a la Tierra. Bienvenida, Mayra, ¿cómo estás?
Ay, muy contenta de estar aquí en este espacio, de que me hayas invitado, Marce. Pues aquí platicándote un poquito de esta asociación y de un proyecto que inicia y que yo lo veo con unos ojos que, ay, pues de amor. de amor absoluto, que creo que es como mi bebecito. Y este es un bebecito que creo que puede traer mucho beneficio a la sociedad.
Muy bien, Mayra, cuéntanos de qué se trata esta asociación.
Sí, mira, bueno, todo nace, igual muchas personas me van a ubicar como parte del proyecto Libélula Verde, que es un proyecto que pues hemos venido trabajando desde hace cuatro años y medio. Yo fui viendo cómo había necesidad en el ámbito social de lo que tiene que ver con la agricultura. En este caso, pues nosotros trabajamos con la agricultura ecológica urbana. Entonces vi cómo esta área se enlazaba perfectamente pues con uno de los derechos primordiales de las personas, que es la alimentación. Y ya deja tú nada más de alimentación, es la alimentación saludable, ¿no? Entonces vi viendo cómo estos dos partes se unían y había la posibilidad de llegar a áreas muy vulnerables que si bien también tienen el absoluto derecho a alimentarse bien, les es complicado, ¿verdad? Les es complicado por todas las situaciones que hay dentro de nuestro país en cuanto a lo económico, a la educación. Al final de cuentas se tienen que preocupar más bien por mantener la pancita llena, no tanto si de forma saludable o no. Entonces esto empezó a hacer como mucho eco en mi cabeza, porque yo veía que Proyecto Libélula llegaba a muchas personas, pero por lo general personas que pues, al final de cuentas tenían más o menos ya traspasado el hecho de poder alimentarse, estaban buscando ya la posibilidad de alimentarse mejor. Pero yo veía esta área que pues en realidad no estoy llegando porque traen otras necesidades, traen otras ocupaciones mentales, ¿no? Están viviendo violencia, están viviendo muchas situaciones muy fuertes dentro de sus hogares, dentro de sus colonias. Entonces era así como un área que decía yo, quiero llegar ahí, ¿cómo llego? ¿Cómo llego a los niños, a las escuelas? Que no es fácil porque la educación de aquí de México y sobre todo la educación pública, pues no lo ven como una, lo ven padre, como muy romántico, muy de posibilidad, pero como muy fantasiosa, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo llego a esas escuelas? Porque te acercas y los directores dicen, no, pues está bien chido, pero pues ¿con qué le hago? ¿Cómo empiezo? No tengo dinero, no tengo recursos, no tengo gente que se dedique a eso, bla, bla, bla. Y sí es cierto, todos estos acomodos, te digo, se fueron dando por medio del proyecto de Libélula Verde y empecé a buscar la forma de hacer una asociación civil. Y te voy a decir una cosa, Marce, la asociación se llama Mujeres Semillas a la Tierra porque también en este caminar dentro de Libélula Verde me he dado cuenta que las mujeres somos las más conectadas con la agricultura, con el sembrar, todavía con el alimentar. Entonces me pareció sumamente interesante dirigir principalmente la mirada en cuanto a la educación pues en el área agrícola, y no nada más agrícola, estamos hablando de la permacultura, que va mucho más allá de, sí es cierto que la agricultura es como nuestra columna vertebral, lo que yo manejo es permacultura. Entonces como es ahí más o menos donde nace este proyecto de Mujeres Semillas a la Tierra.
¿Cuánto tiempo se tiene gestando este proyecto?
Mira, pues en mi cabeza tiene un buen ratote, pero la verdad es que es difícil. Ha sido un caminar donde ahorita que empezábamos a platicar, antes de que entráramos al aire, te decía de que pues uno empieza como con una idea y conforme uno va trabajando, pues las cosas se van moviendo, uno va agarrando su propia vida de una forma u otra. Entonces, se empieza a gestar más o menos en mi cabeza hace 4 años, más o menos cuando empecé con el proyecto Libélula Verde, pero en realidad no sabía cómo. Me gustaba mucho que fuera social, pero no encontraba cómo todavía las herramientas. Hubo equívocos, me equivoqué por algunos puntos, por ahí no era. Por el hecho de no tener los recursos económicos, también te hace cometer una de barbaridades por andar disminuyendo costos, gastos, bla, bla, bla. Terminas gastando más. Entonces, el año pasado entró a una convocatoria bien interesante. Ya no sé ni en qué mundo vivo con esto de la pandemia, en qué fechas. Entonces, fue el año pasado, entramos a un proyecto de Emprende por un Cambio Social. Y en este proyecto mi idea siempre fue entrar, mostrarles cuál era la idea de hacer una asociación. Y si ganaba, que yo tenía como mucha esperanza, yo no sé, pero yo en mi cabeza decía, voy a ganar, constituirnos como una asociación civil. Entonces sacamos el segundo lugar. Esto fue en junio, más o menos nos dieron los resultados. Y yo ya para estas fechas ya traía tiempecito laborando. En enero del año pasado empezamos a trabajar con una incubadora. Y la incubadora fue la que nos empezó a dar las pautas de cómo hacer una asociación civil para que quedara correctamente. Y total de que cuando gano el premio, pues ya nada más lo entrelacé, ya íbamos trabajando, el premio me dio el dinero, lo pagué y ya se terminó el año con el proyecto pues terminado. Y en noviembre del año pasado firmamos pues ya al principio de lo que era el acta constitutiva y nos llegó el acta constitutiva ahora, pues hace 2 semanas más o menos que nos llegó, que estamos con manteles largos todavía.
Muchas felicidades, es un trabajo muy, muy pesado la constitución, pero con dedicación se logra, Mayra.
Sí, fíjate, es un trabajo sobre todo, creo, era lo que te decía ahorita, que tiene muchos detallitos. Entonces, pues zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo en un principio quise hacerlo, pues ahí como Dios me dio a entender. Y pues la verdad es que pues uno tiene que aprender a que no es experto en todo, ¿no? Hay que delegar a quien hay que delegar. Por eso todos tenemos nuestras áreas de experticia y aparte de eso, pues nuestras habilidades. Entonces eso fue lo que aprendí. Dije, no, pues ya, hay que dejarlo a quien debe de ser.
Muy bien. ¿Qué pueden encontrar las personas en Mujeres Semillas a la Tierra?
Bueno, Mujeres Semillas a la Tierra es un proyecto pensado principalmente para educar. Educar desde la perspectiva de que la agricultura o la permacultura es una posibilidad para mejorar vidas. Eso principalmente. ¿Qué proyectos pueden surgir de estos? Los que te imagines. Porque al final de cuentas, no nada más es cosechar un alimento, una calabacita, un brócoli. No. Yo hablo que un huerto o el trabajar de manera con la permacultura te da un aprendizaje holístico. Por ejemplo, puedes cosechar paz, tranquilidad, puedes cosechar, la tenacidad, es algo que también a mí me parece bien interesante que puedes cosechar de un huerto. Puedes cosechar un espacio que te permita convivir con tu gente, con la gente que amas, con la gente que consideras parte de tu entorno. Puedes cosechar buenas amistades, puedes cosechar colectividad, puedes cosechar impacto social, puedes aprender a querer a la naturaleza, cuidarla, respetarla, puedes cosechar. Hay algo que a mí me gusta mucho en un estado o en un país como el de nosotros, con tantos problemas de violencia, y hablamos de violencia en todos los sentidos, porque la violencia se genera desde la casa, ¿no? Desde los hogares, desde el punto más cercano a ti, hasta pues la violencia en las calles. Un huerto da ese remanso de paz, en el sentido de que integra a las personas, las hace trabajar en equipo, les enseña a pensar de diferente manera. Yo siempre decía, o siempre digo, a mí me abrió, yo aprendí a sembrar ya como adulto. Y a mí me cambiaron mis paradigmas, tuve que reaprender, cambié todo y creo que voy a seguirlo haciendo, porque es lo que te enseña la agricultura. Tú ves una semillita tan pequeñita como la de un tomate y tú ves que ahí hay tanta vida, que al momento de que tú la siembras y ves que al paso de 3-4 meses tienes una fuente inagotable de tomates, porque le cortas uno y ya vienen 3. Entonces empiezas como que a tener a cambiar estas formas de ver la vida y a respetarla de una manera que empiezas a tener mucha congruencia en ese sentido. Ahora empiezas a respetar no nada más a las plantas, a cada bichito que se posa en esas plantas, porque tiene una labor importante. Ahorita nos enseñaron, no está mal, simplemente así nos lo enseñaron ya de muchas generaciones, que una araña es enemiga, que un ratón es enemigo. O sea, entiendo, ¿verdad? Tiene cierta peligrosidad, si es una viuda negra, bla, 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 pero cada animalito tiene una función importante. Y dentro de lo que yo enseño, no enseño yo, que lo que va a enseñar esta asociación es eso, a que la gente comprenda qué cosas tan importantes te puede enseñar la permacultura por medio de la agricultura para que lo aplique en su vida y en el respeto que tenga a ella misma. Entonces, es una labor titánica, ¿verdad? Yo entiendo que no es fácil porque llegas, platicas de lo que es un huerto y la gente, ¡ay, qué chido, un huerto, comida! No, o sea, nos prendemos, ¿no? Y luego aparte como que nos lo han puesto muy romántico y ahorita con la pandemia, ¡ay, sí, si se acaba el mundo, yo me meto en mi búnker y hace sembrar y cosas así, ¿no? Pero la cosa es que requiere de verdaderamente entender el proceso e integrarte a él. La verdad es que de la noche a la mañana las cosas no pueden ser. Tiene que haber un proceso de entendimiento, de lógica, de apropiar lo que es ese conocimiento, de hacerlo tuyo, que lo sientas, lo vivas y así lo puedas. Después es un proceso que lo sigues aprendiendo tú. Ya no necesitas a Mayra ni a nadie que te diga más. Si tú entiendes el proceso, lo empiezas a vivir, lo empiezas a respetar y lo vinculas en el corazón, después ya nadie te lo quita, tú vas aprendiendo solito. Pero el problema es enganchar a la gente a que sea eso, no sea el, uy, voy a tener un chorro de alimento y ya no voy a tener que comprar. Qué bueno, está chido, por ese lado también le podemos entrar, pero creo que va mucho más allá de eso, por lo menos desde la forma como yo pues estoy visualizándolo y como quiero que Mujeres a Semillas a la Tierra lo lleve.
¿Es sostenible tener un huerto en casa, Mayra?
Sí, es sostenible. Es sostenible, vuelvo otra vez a lo mismo, si entiendes y logras comprender cuál es el proceso. Si no, es como cuando vas a aprender a pintar, que dices tú compras las herramientas más bonitas, las pinturas, las brochas, todo, y hasta de lo más caro, porque al final dices, wow, es que me encanta, se ve bien chido. Pero cuando empiezas a pintar dices, esto como que no era, hiciste un gastazo y nada. Y el huerto es lo mismo, ¿eh? Puedes poner las camas más bonitas y ir a comprar las semillas orgánicas hasta Inglaterra que te las manden. Pero si tú no lo entiendes, lo vas a cortar y ya no vas a continuar. Pero si bien es cierto, puedes empezar, no sé, con las semillitas que te regaló la abuelita, con las macetas reusadas, pero empiezas a vincular. Es sostenible, totalmente, porque él automáticamente te empieza a dar todo. Llega un momento en que no tienes, quizá en un principio tienes que comprar semillas. Ya después de eso, ni semillas. Y otra cosa que nosotros como asociación pretendemos enseñar es el suelo, pues es un ente vivo, ¿no? Y es un ente, si no es el más importante, uno de los que es más importante dentro de lo que es la siembra, ¿no? Entonces, el proyecto pretende, en base a no solamente el conocimiento que ahorita con el que contamos, ¿no? Es hacer redes, gente que sea experta en esa área, cómo regenerar el suelo. Nuestros suelos están muy desgastados, muy erosionados, muy quemados, muy maltratados por nosotros mismos, por los cambios que hemos ido generando en el mundo, el cambio climático. Entonces, el proyecto parte también de eso, en regenerar. Ya no hablo, puedes ir y hacer un sustrato y comprarlo y hacer tus cajas fregonas y todo eso. Y pues bueno, se vale. Pero la idea es de que empieces a conectar con lo que te decía anteriormente y decir, quiero respetar mi suelo y quiero que vuelvan a existir todos los microorganismos necesarios para que generen vida. Y eso es un proceso que tarda. No es un proceso ni a un año, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro. Es un proceso constante, pero que no te va a dar resultados tan pronto. Entonces eso como que en esa sustentabilidad necesitas como que hacer ese clic para que después todo pum pum se empiece a generar sin que tengas ya que volver a comprar, que automáticamente todo empiece a fluir de manera de que el mismo huerto te dé todo lo que necesitas y más, al final de cuentas, y todavía no nada más todo lo que necesitas, sino hablando de la sustentabilidad en no seguir acabándonos lo que es para las siguientes generaciones y lo que es de la madre tierra, ¿verdad? Sino que al contrario, ya ser no ese bichito que le está quitando, sino ese humano que ya no es tan bicho, sino que está aportando. Entonces, eso es desde ahí, la sustentabilidad en este proyecto es total.
¿Cuánto tiempo tardaría una persona en hacer un huerto en casa?
Pues, si vas a iniciar, Tú formas un huerto en, no sé, quizá en un dos meses, tres meses ya tienes tú un huerto, lo que es el inicio del huerto. Pero para que tú aprendas, para que tú lleves, yo siempre les digo, lleven bitácoras. El primer año es tu primer año de aprendizaje total, donde estructuras, donde ves las plantas cómo van creciendo, te das cuenta que un tomate tarda 4 meses más o menos en dar fruto, y todo va a depender de tu clima, ¿no? También. Entonces tú más o menos tienes un huerto, pues ya conformadito y todo, quizá en un año. Hecho en 2 meses. Pero para que entiendas el proceso, quizá un año, pero de ahí para el real. O sea, yo mi proyecto, por ejemplo, el proyecto Libélula Verde, tenemos un huerto en la Colonia Dale, que tú lo conoces. Sí. Ese proyecto, ese huerto empezó en el 2016. Y a mí me impresiona, no sé si te tocó conocerlo al principio, sí, ¿verdad? Sí fuiste, cuando sí. Fue lo de Poesía Norteña. Ese huerto ha ido creciendo, hace cuenta que es un niño que tiene una vida, ¿no? Ahorita yo creo que el huertito está en el proceso de ser niño. O tú lo conociste de bebé hace 4 años. ¿Por qué? Porque se forma un microclima en ese espacio. Entonces tú le vas agregando flores, le vas agregando plantas, le vas haciendo este pequeño ecosistema que genera toda esta vida de insectos y de clima y bla, bla, bla. Pero es un trabajo de años. Entonces quizá ahorita el huertito, así de primera instancia lo puedes formar en 2 meses, ya tienes un huerto. Pero para que el huerto verdaderamente se convierta en este ente de vida, es de años, de años. Es un trabajo constante. Ahora, hay una cosa, por ejemplo, aquí en Chihuahua, con nuestro clima, haz de cuenta que yo lo veo como un huerto, como un Oreo. Si bien es cierto, tenemos ciertas cosas o estructura que no cambia, que ahí está, que son plantas que no se mueren, que duermen, pero que no se mueren. Llega el verano, llega el invierno y todas las plantas que son de verano se mueren. Entonces tienes que volverlas a sembrar otra vez en marzo, en esa temporada, otra vez que inicia la vida en pues el clima está rico y bondadoso para que inicie otra vez la vida. Entonces quizá pues es padre, ¿verdad? Porque hasta eso, si en un lugar que tenías un tomate, ya no quieres tener ese tomate hasta por lo que se deje en el suelo, la rotación de cultivos, pues al siguiente año le vas a poner ahí un frijol. Entonces, hay cambios, o sea, es un ente constante de movimiento. Entonces, de primera instancia, si tú dices, bueno, yo quiero poner un huerto, pues un huerto lo pones en 2 meses. Pero para que un huerto verdaderamente sea un huerto, que te digas, este es mi proyecto, es ya de aquí para arriba. Vas a tener una vida con él y él te va a dar todo lo que necesites porque cada vez te va dando más y más y más. En todos los sentidos.
Muy bien. ¿Qué tipo de plantas tienen en Mujeres Semillas a la Tierra?
Bueno, ahorita, por lo pronto, Mujeres Semillas a la Tierra todavía no tiene como tal espacio. No tenemos ahorita huerto. Esperemos que el próximo año ya tengamos tenga su propio espacio, el Mujeres Semillas a la Tierra. Pero, por ejemplo, Proyecto Libélula Verde, que es un proyecto, te digo, que desde el 2016 empezó. Pues en hortalizas, ahorita sembramos pepino, lo que más se siembra aquí por temporada es ahorita pepino, chile, tomate, diferentes variedades de tomate, tenemos melón, tenemos sandía, tenemos fresa, tenemos zarzamora, tenemos calabaza de casa o calabaza mayera, tenemos frijol, tenemos chile chilaca, tenemos granadas, duraznos, ¿qué más? Sandía te había dicho. Y bueno, una serie de plantas aromáticas que también son parte del show. Tenemos lavanda, albahaca, tomillo, perejil, manzanilla, lemongrass, menta, acelgas, tenemos lechugas. Tenemos betabel, tenemos cebolla, o sea, mucha variedad, mucha, mucha variedad. La verdad es que cada vez, y yo siempre recomiendo también es eso, cada año yo le voy incrementando. Ah, tenemos parras ahora, tenemos uvas. Entonces, cada año yo le voy incrementando. Y yo empecé con poquito a cuidar, a aprender cómo son las plantas. O sea, yo en un principio dije, bueno, voy a empezar con plantas aromáticas para ver cómo son sus procesos. Las plantas son como nosotros los humanos, bien parecidas en lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos agua, necesitamos comer, necesitamos oxígeno, así, bueno, ellas también tienen los elementos que necesitan básicos, pero resulta que a ti no te gusta el sol, pero a mí me encanta. A ti te saca ronchas, pero a mí me hace que la piel me brille. A ti no te gusta la leche, pero yo, a mí me cae súper bien. Entonces, así hasta de carácter, ¿no? Las plantas tienen sus formas, cada una. Entonces también eso, o sea, tú el primer año puedes en dos veces tener tu huerto formado y todo, pero al final de cuentas el ir aprendiendo sobre plantas requiere de mucho tiempo. Te digo, yo cada año le agrego, me aviento con una nueva a ver qué tal se comporta. Ah, tenemos jamaica, el año pasado sembramos jamaica. No, es que vas aprendiendo cómo son las plantas, cuál es su época, cuándo les gusta, cuánto tiempo tardan en dar fruto. Es una aventura cada planta, pero es una aventura de las buenas, de las que valen la pena.
Mucho aprendizaje.
Aprendizaje, son maestras, ¿eh? Yo siempre digo, a un huerto, dejando este lado romántico, que no es porque sea yo, ay, no quiero que se avienten, no, al contrario, quiero que se avienten y que sepa para dónde va, ¿no? Dejando este lado romántico, si tú le inviertes 100, el huerto te regresa 500. O sea, es un trabajo intenso, pero siempre te va a regresar algo. O sea, un huerto es compartido. Y además es un huerto es compartir, te hace más generoso, te hace más honesto, te abre el corazón a dar, o por lo menos que esa puerta siempre esté así, que se abra para los dos lados, ¿no?
¿Qué se hace con las cosechas de ese huerto?
Las cosechas son para autoconsumo. O sea, yo enseño, hay que ser también realistas, los espacios que tenemos no son espacios muy grandes. Entonces también es eso, ¿verdad? Mucha gente se imagina que, pues, ay, caray, en un espacio de 2x3, pues voy a poder, ya no voy a comprar nada, o voy a poder vender de ahí, o... Pues no, tampoco hay que ser reales, ¿no? Realistas, sí podrás, sí, sobre todo si lo vas organizando, ¿verdad? Porque tiene épocas el huerto, hay épocas que se dan ciertas cosas, hay otras épocas que se dan otras, te tendrías que organizar, pero normalmente los espacios que tenemos en la ciudad sirven para nosotros comer de ahí, y no nada más de eso, va a comer y por ejemplo, no sé, si tienes una lavanda y ya sabes hacer una crema, o puedes hacer una esencia, o puedes hacer un jabón, pues va más allá, ¿verdad?, de nada más comer. Entonces, lo que utilizamos es eso, para consumir. Ahorita también lo estamos utilizando mucho para hacer trueques, de repente, se necesita esto, y no sé si has visto, pasa esto, órale, troqueo, tengo tal cosa, ¿quién se anima? Entonces, yo estoy tratando de impulsar mucho ese trueque, y la gente se anima porque dice, qué padre, por ejemplo, se me cayó un árbol, no hay yo cómo levantarlo porque no tengo esa habilidad, yo soy malona para esas cosas. Pues ahí ando troqueando por medio de la página, tengo un tarrito de mermelada de zarzamora, que es la mera época. ¿Quién troquea trabajo por un tarro de mermelada de zarzamora de ahí del huerto? Y muchos levantan la mano. Y es eso, o sea, volver otra vez a que no solo el dinero es el que cuenta, que se pueden volver a hacer otra vez este tipo de negociaciones, que son negociaciones que yo creo que van muy ligadas, te digo, otra vez al corazón.
Así es. María, ¿qué tipos de eventos se han realizado en el huerto?
Mira, en el huerto, el huertito se llama Probeta 1, ese huertito. En Probeta 1 estamos constantemente realizando actividades, porque yo lo veo como un vinculador social. Entonces, invitamos a la misma gente que va a los cursos, que va a los talleres, que va, que se queda enamorada del espacio, que le gusta, que le late, que le gusta la energía. Ellos mismos, yo les platico de él, ellos mismos levantan la mano. Oye, yo soy buena para hacer yoga, yo soy maestra de yoga, yo soy tanatóloga. Y damos diferentes pláticas, talleres, cursos. Tenemos un espacio que se llama Del Huerto a la Mesa, donde va gente de ahí, de la del chihuahuense, es gente que ve, que sigue a la página, que sigue al espacio, y van y dan una receta y cocinan con algo que esté ahorita, en ese momento, dándose en el huerto. si se están dando acelgas, ellos llevan la receta y ahí les compartimos las acelgas y hacemos ahí el festín. Cuando se dan las granadas, estuvo por ahí un chef haciendo chiles en nogada, así, ¿no? Y además de eso te digo, ha habido yoga, inclusive pues estuvieron ahí ustedes con los tejiendo. Estuvieron haciendo, convocamos allá a la gente con tecito del huerto y tejieron ahí cositas, guantes para los niños en tiempo de frío, ¿verdad? Fue esa. Entonces te digo, es un espacio abierto para la gente que levante la mano y diga, yo quiero, esto es lo que yo soy buena haciendo o yo soy bueno haciendo y yo lo quiero compartir. El espacio para que la gente logre vincular con la sociedad. Además, ha habido muchos eventos, tenemos muchas pintas de artistas y bien bonito porque, por ejemplo, Andreanita Lara, que es una artista a la que queremos mucho y conocemos pues ya muchos chihuahuenses porque ella anda, es una de esas almas caritativas que anda por el mundo y la mundera.
Es un remolino, Adrianita.
Remolino, su luz nos toca a todos. Adrianita Lara fue, y tú fuiste ahí, Adrianita Lara hizo una pinta ahí en el huerto, una pachamama, que es un mural precioso que yo amo, y precisamente lo que hicimos ahí fue otra vez colectividad. Ella pintó, hicimos juntas la idea de lo que yo quería, ella luego lo reflejó, conectamos, lo pintó y convocamos para que ustedes fueran a pintarlo. Y estuvo bien chido, ¿verdad? Porque pues ahí fuiste tú, fue Denise, pintaron y al final todos pusimos las manos de los que pintamos. Entonces volvemos a hacer otra vez colectividad, trabajo en equipo, unión. Y pues ahí está el trabajo. Paola Tazaí, hacemos trueques, ella ha ido a cantar. Cerramos cosecha, el año antepasado cerramos cosecha en octubre con ella, nos cantó en noviembre, fue como el 21 de noviembre, cerramos con su canto. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio y ahorita pues estoy muy contenta por este nuevo proyecto que empezamos, Mujeres Semillas a la Tierra, de darlo a conocer. Como te vuelvo a decir, quizá el proyecto que normalmente siguen es el de Libélula Verde, proyecto Libélula Verde. Libélula Verde se sigue trabajando, pero lo que se convierte en asociación civil es Mujeres Semillas a la Tierra.
¿Cómo podemos localizar esta asociación?
Ay, todavía no le abro página, pero ya me voy a poner a trabajar en eso. Pero si así se va a llamar, Mujeres Semillas a la Tierra, lo voy a hacer en Facebook y en Instagram por lo pronto. Pero pues te digo, como apenas está recién constituida, pues apenas vamos a empezar a trabajar con ella. Pero claro, la experiencia que ya traemos nos va a servir para vincular.
Pues muchísimas gracias y muchas felicidades por la constitución de Mujeres Semillas a la Tierra. Vamos a seguir pendientes de ese proyecto, de todo lo que venga para ustedes, y tienen las puertas abiertas de nuestro programa, Nuestras Voces, para cuando quieran dar a conocer alguna información, Mayra.
Gracias a Nuestras Voces, y que siga esto, que sigamos haciendo redes, unión. Ya saben, ustedes también tienen las puertas abiertas de Proyecto Libélula Verde y ahora de Mujeres Semillas a la Tierra.
Gracias entonces por toda la información que nos compartiste. Y a nuestro auditorio le pedimos que continúe un poco más. Ya casi concluimos con este programa dedicado al Día Mundial del Medio Ambiente. Ya volvemos.
Bye.
Hasta aquí la emisión de Nuestras Voces, en donde el tema principal fue el Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora cada año el 5 de junio. Sobre este tema me gustaría agregar que el documento Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, solicitado por la ONU, realizado entre 2002 y 2005, destaca la necesidad de planear las acciones para que los seres humanos sigamos contando con los ecosistemas de la Tierra y los servicios que estos nos proporcionan. La conclusión primordial de esta evaluación es que las sociedades tienen el poder de reducir las presiones que se ejercen sobre los servicios naturales del planeta, al tiempo que se siguen utilizando para alcanzar un mejor estándar de vida para todas las personas. Para lograrlo, se requieren cambios radicales en la manera en que se trata la naturaleza en todos los niveles de la toma de decisiones. La resiliencia y la abundancia no pueden seguir confundiéndose con indestructibilidad y suministros sin límites. Con esto concluimos el programa. Sigue nuestras voces a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Este programa se ha realizado con el apoyo de la Unión Europea. El contenido de este programa es responsabilidad exclusiva del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y no refleja la posición de la Unión Europea. Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de quienes las emiten.